till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. After all kinds of kung fu, I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon, muy bien.
Egunon, Sebas García.
Egunon.
Y Xavier Ayerdi.
Egunon.
Egunon, Egunon. Nada, es que estábamos justo haciendo cruce con el alcalde de Bilbao. No sé, ¿tenéis alguna reclamación? Digo, para...
Todas. Aprovechando.
Aprovechando ya.
No se cruza uno con el alcalde.
Aprovechando con el alcalde, pues dices, bueno.
Es una pregunta muy importante, ¿de lo mío qué?
Si empezamos ya así.
Claro.
Pues de lo tuyo nada, ya lo siento, Xavier. De lo tuyo no hay nada. De lo tuyo no hay nada, pero bueno. No, es, estábamos aquí hablando pues de las cuestiones habituales que se hablan en una ciudad, ¿no?
No, que se lea la entrevista que le hace hoy el Correo a Irene Vallejo, a la que le da un premio de periodismo defendiendo el urbanismo social. Yo creo que es un artículo de prensa de esos de leer tranquilamente con el café con leche y que a cualquier alcalde de cualquier ciudad importante del mundo occidental le vendría muy bien leer.
Sí,
desde
luego. Es una gran escritora y una gran pensadora.
Extraordinaria.
Bueno.
Extraordinaria. Hay muchos lectores a los que les gusta leer mucho.
Sí, bueno.
Irene Vallejo escribió muchas cosas y es una columnista extraordinaria, pero es que además escribió un libro que ella escribió pensando que sería un churro a nivel comercial, como El infinito en un junco, y somos ya legión los que le hemos leído ese libro desde España hasta la China comunista, y hemos disfrutado con él como con ninguna otra cosa en los últimos tiempos, ¿eh? Yo creo que es una de esas personas a las que hay que escuchar, hable de urbanismo, hable de literatura o hable de lo que hable. Conviene.
No como a nosotros.
Cómo me encanta esto de que le deis el nivel. Está muy bien.
Lo eleva ella y tenerla en Bilbao, pues es una cosa que hay que aprovechar para hacer público. Que
bueno, ¿pero qué planteamiento de urbanismo social harías tú?
El que hace Irene Vallejo.
Eso es.
Lee el artículo.
No, claro, eso,
que
no
vamos a destripar aquí.
Que
resumamos
tengo
todo.
Que leer el artículo,
no vamos
claro,
a destripar aquí.
Claro, me haces un resumen. Es que esto es como ChatGPT. Yo le pido el resumen de los libros. Claro.
Ay. No se puede resumir. Me mete. En ChatGPT te lo hace enseguida, ¿eh?
Que no te lo resumen.
Y además luego lo pones en lectura fácil y en 8 líneas.
Y encima
lo entiendes.
Claro, encima lo entiendes. Claro. Encima lo entiendes, sí.
Yo tengo muchas reservas con la inteligencia artificial y huyo de ella como el gato.
Pues yo he descubierto...
No y desde que me dijeron que una persona que escribía las municiones de las lecturas de la Eucaristía del domingo con ChatGPT...
¿Qué?
Pues voy como con sospecha hasta a misa. No vaya a ser que el cura me haya preparado la homilía con ChatGPT y entonces yo ya no sepa a quién estoy escuchando.
Probablemente, y además se ajustará a las lecturas de ese día. Y...
Que es muy fácil, Xavier, que es muy fácil preparar una homilía.
Pero seguramente lo harán y desde el Vaticano habrá un programa de refuerzo.
Ahora,
oye, vamos a ver, un cura hoy por hoy es un guisajo. Básicamente, que se mete 6-7 misas, estos que andan por los pueblos, como por ejemplo por el mío, andan y se dan 6-7 misas en Orozco, en Zollo, en Arrancudiaga. Yo digo la zona que conozco yo, en Uga o en Ceverio, en Artea, y se pega un tour los domingos de mucho cuidado. Entonces, claro, si quiere, imagínate que tengas un seguidor y te va a las 7 misas. Pues hace falta ChatGPT, versiones diferentes.
Bueno, vale. Tú ahora tienes...
Sebas está diciendo, Sebas, ¿dónde me has metido?
Tus libros no los haces con ChatGPT, ¿no?
No, pero...
uno...
No, es sorprendente, la inteligencia artificial es sorprendente. Es sorprendente. Sí, se pueden hacer homilías mejores que las muchas que oímos.
Se pueden hacer, ¿no?
Bueno,
y textos en general, ¿eh? Yo el otro día me quedé asustado con en un programa de estos, una interlocución en euskera perfecto, respondía a la máquina, al instante y además, euskera flexible. Quiero decirte que la pregunta no era previsible. La máquina te respondía en segundos en euskera casi perfecto.
Y sin faltas gramaticales.
Sin faltas gramaticales. Y sin grandes errores, quiero decirte que hay textos a veces más ricos que muchos de los que...
El Jasoa este que acaban de poner esta semana en marcha, es no. Que era Jasoa, no. O sea que mandas un texto y te lo mejora. O sea, no es de... No me mires así como con cara de susto.
No, te miro con cara de susto porque...
Pero es que es una cuestión que han promovido desde el gobierno vasco, desde el UIAR, desde un conjunto de instituciones, y resulta que esto, que es euskera jasoa, euskera enriquecido, es que era bueno, por decirlo de alguna forma, no sé cuál será la traducción exacta de euskera jasoa, pero eso sería euskera bueno, ¿no?, enriquecido... Bien, que se ajusta a las normas, tal, y resulta que, oye...
Eso contrarresulta la forma, pero incluso con los respecto a los contenidos de los textos, ¿eh? O sea, es que hacen artículos casi perfectos, maneja un montón de información que el pobre que se siente a hacer un texto no tiene ni la mitad de textos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, si se los manejan con cierta...
A ver, yo lo que sí que creo que la inteligencia artificial lo que va a cambiar, porque yo sigo insistiendo, yo sí que es verdad que la sigo...
Tú además, serás un yonki, estás que en silencio, no, pero seguro que conoces todos
sí,
los...
Afortunadamente,
yo soy no sé qué significa lo que dices. Yo soy seguidor friki del Athletic Club, pero no soy seguidor de la inteligencia artificial.
Sí, porque hay alternativas. Yo hay varias inteligencias artificiales, las manejo, las consulto. Hay algunas que sirven simplemente para consultar porque son grandes bases de datos y hay otras que sirven simplemente para ilustrar. Tú, por ejemplo, tienes una idea o tienes un planteamiento, se lo indicas a la inteligencia artificial y dices, mira, he pensado esto para hacer esto y esto.
¿Qué te parece?
Y hay inteligencia y hay determinados sesgos en la propia inteligencia que te dice, ¿y has pensado también en buscar esta otra vertiente? Y a partir de ahí tú desarrollas.
Ya, ahí es donde te hunden.
Vosotros que sois hombres sabios, yo no quiero dar ese paso.
Hago de vez en cuando,
elaboro textos, estoy pensando en hacer un artículo que sirva a estas personas para pensar en no sé qué tema y pues me siento delante de un papel, escribo borradores, doy vueltas a las cosas, los contrasto con mis compañeros, les digo qué te parece, te falta este asunto. Me resisto
a
interlocutar con la inteligencia artificial para que me dé el visto bueno al esquema inicial del artículo.
Pero que también es ChatGPT tu compañero, ¿eh? Yo creo que va a cambiar es la forma, por ejemplo, tú que eres educador, la forma en la que vais a tener que ilustrar y educar a las nuevas generaciones. Ya no es simplemente que para las clases de matemáticas vayan con calculadora, no, es que tienen el mundo a sus manos.
Ya has tocado el punto que faltaba.
Lo que digo es que hay que pensar en pensamiento crítico, hay que empezar a trabajar ahí.
La escuela está para educar, lo primero que está en la escuela es para enseñar a leer.
Claro, primero, y a escribir. Punto uno.
¿Eh? Y enseña a leer y a escribir hasta los 15, 16 años. Porque primero se juntan letras, luego se juntan frases, luego se juntan ideas y luego elaboras textos. Y hasta que uno no tiene 16 años y le dan la madurez que se supone en el título de la ESO, uno no sabe elaborar textos. Y uno tiene que haber elaborado muchos textos hasta los 16 años, textos sencillos primero, textos retadores después, para que pueda después, con 16 años, decir, y ahora voy donde el gran hermano que es la inteligencia artificial a que me ayude en esto y en lo otro, pero el trabajo inicial tienes que hacerlo tú. Esto suele decir Irene Vallejo, otras cosas.
Que yo te digo que sí. Pero yo también te digo que sí.
A utilizar un argumento de autoridad.
¿Sí? Exacto.
Pero yo sí te digo lo mismo. Pero que vas a tener que cambiar, sí.
Sí, pero
hombre,
ya sé que voy a
y hay que fomentar y hay que fomentar cuestiones que ahora se quedan, que dejan de lado, que es pensamiento crítico, por ejemplo. Tú dices escribir y leer. Tengo mis dudas de que se entienda lo que se escribe.
Pues claro que no. Es que antes de tener pensamiento...
Es muy difícil escribir algo si no se entiende.
Claro.
Es de las cosas más difíciles.
Ya, pues te digo yo que... Te digo yo que hay algunos que no deben entender lo que leen. No deben entender nada.
Otra cosa es que piensen mal, pero es muy difícil, es muy difícil.
Lo que sucede es que en muchos textos mucha gente no hace más que repetir lo que ha leído
y lo que ya está allá.
Pero te lo hace mejor la inteligencia artificial que cualquier ser humano. Repetir lo dicho.
Claro, ellos beben de bases de datos.
Sistematizar lo dicho. Ahora, eso es un parecimiento generalizado, yo estoy contigo, Pedro. O sea, lo importante de una persona cuando hablas es que sea ella que te dé un mensaje personal, que te transmite una opinión personal. Eso es lo que quieres de un... Pero hay mucha gente que no hace más que repetir lo que ha acumulado de otras de claro. Lecturas y tal y cual. Entonces eso, la inteligencia artificial te lo hace mucho más rápido y mucho mejor.
No, a mí, por ejemplo, la docencia sí me parece que va a tener un efecto muy grande sobre, digamos, el mal divulgador, ¿no? Porque, claro, hoy por hoy tienes un acceso enorme a la materia que tú tengas que prepararte, leerte, tal, 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 ¿no? Y luego evaluarte con esa materia. Pero el profesor y la profesora del futuro tendrán que, como siempre, estimular mucho, ser grandes generadores de debates y enseñar con el ejemplo, hacer practicar en clase lo que dices que practicas, obligarles a reflexionar. Es decir, que quizás es una recuperación de muchas cosas que se han perdido por automatismos, pero es que lo que es un apunte estándar de cualquier temario, ya la inteligencia artificial te lo va a hacer de oficio.
Sí. Es decir... está muy bien lo del pensamiento crítico, pero lo que dice Xavier es más importante. Antes de tener el pensamiento crítico hay que tener pensamiento.
Sí, exactamente, es necesario.
Claro, y para tener pensamiento hay que pensar. Y pensar se hace contrastando con otros retos, maneras de hacer y el estímulo del trasladar eso que piensas a la lectura y a la escritura. Básicamente, la enseñanza básica es eso, leer y escribir, leer y escribir. Y con esa habilidad ganaríamos PISA por goleada, en puestos Champions estaríamos.
Sí, bueno,
las consecuencias de enseñanza han sido meramente acumulativas, muchas enseñanzas, en muchos temas, ¿no? Y entonces, claro, lo acumulativo te lo hace mejor la inteligencia artificial. O sea, la personalización, la personificación de lo acumulativo es lo que aporta que aportamos cada uno a la reflexión establecida en el mundo, ¿no? Eso es lo importante, eso es, como decía, yo creo que Einstein, una persona sin misterio no merece la pena ser amada. Pues es lo mismo, una persona que no tiene una personificación de lo que dice, no tiene ningún interés. No tiene ningún interés. Entonces, la inteligencia artificial es un instrumento útil, pero no tiene mucho interés.
Sí, sí. Bueno, yo creo que van a cambiar muchas cosas. Aquí tenemos un espacio también que hacemos de inteligencia artificial para andar por casa, ¿no? Donde, bueno, pues ponemos algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer sorprendentes, ¿no? Pero esto es cada andar por casa, ¿no? No estamos hablando ya de cuestiones de trabajo. También es verdad que se han hecho pruebas ya en las universidades y ya no se detecta tan fácilmente un trabajo hecho por la inteligencia artificial, salvo que le hagas un examen oral al que lo ha presentado. Esa es la parte que va a cambiar otra vez. Volveréis a los exámenes orales. ¿Para qué? Pues para poder identificar si, por lo menos, oye, porque si alguien te presenta un trabajo con inteligencia artificial, pero se lo ha leído y se lo ha estudiado, bienvenido sea.
Ah, claro.
Hombre, claro, bienvenido sea, porque sí, se lo ha estudiado.
Si es meramente repetitivo, tampoco tiene interés.
Pero es que, ¿y cuántas veces no es repetitivo de un libro que te cogen y te lo leen de arriba abajo? Te lo memorizan. Bueno, ¿qué va a hacer un juez, por ejemplo? Memorizar.
Sí, pero mira, otra de las cosas importantes a la memoria, se le ha quitado valor y la memoria tiene mucho valor. Si antes se solía decir que la memoria era la inteligencia, los tontos, esas cosas así se solía decir, pero la memoria es muy importante. Y gente que tenga capacidad y memorizar cosas y algunos sistemas pedagógicos que nosotros hemos tenido de memorizar y cantando y tal, pues no estaría mal que se recuperara.
Que se recuperara, ¿no?
Pero bueno. cuando se habla de innovación en la escuela, yo propongo que alguien innove enseñando a los niños a memorizar versos, poesía, cosas muy sencillitas, fáciles de retener y que entrenan la memoria de una manera extraordinaria. Es decir, lo que dice Xavier es de una sabiduría extrema. Es decir, sin memoria no somos nada. Vivimos y podemos hacer las cosas que hacemos porque tenemos memoria. Y si no la entrenamos, pues como pasa con todo.
Cuando acabamos. Estás sufriendo, pero no te estamos disfrutando. Cuando sí, estás exacto. sufriendo porque quiere hablar, que se lava el todo de
conocer, no, no, ya lo verás, ya lo verás.
El este, nosotros nos saldamos. Esto,
no, ya lo verás. No, tengo oyentes que nos están escuchando mientras están delante de un ordenador. Y hay un oyente que nos ha escrito una homilía ya para el domingo. Primera lectura, salmo responsorial. Segunda lectura y evangelio.
Oye, que no se lo vamos a corregir, ¿eh?
Y nos
que
lo
no,
ha mandado.
No.
Y nos lo ha mandado hecho ya.
Claro, ¿has visto? A bueno. la gente le interesan nuestras cosas del día a día.
Ayer estaba mi nieto, estaba pintando con un lapicero y se le rompió la punta. Se quedó sorprendido cuando saqué el sacapuntas. Eso mismo. Dice, bueno, eso mismo me pasó con un joven de Hong Kong y se lo regalé. También, bueno, dice, pensamiento chaval de 15 años, ser funcionario, que es un chollo. Y otro dice que su yerno estaba metido en inteligencia artificial y les hizo una demostración a los nietos de 9 y 7 años. Y les presentó a la IA y dijo a los niños que hicieran preguntas y que era alucinante cómo adecuaba precisamente las respuestas a la edad de los que estaban preguntando. La inteligencia artificial.
Y le preguntas, ¿no?, en inglés y te responde en inglés. Le preguntas en castellano,
que te dé la gana. Sí, sí.
En euskera te responde en euskera. Pero en euskera bueno, ¿eh? Bueno, euskera bueno.
Venga. Estamos ya, somos prescindibles.
Hacemos un paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Martxoaren 5etik 8ra, Getxoko saltokiek euren produktuak kalera aterako dituzte berriro. Merkatu hau Getxoko udalaren ekimena da, sektorearekin lankidetzan, tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza anitza partekatzeko. Getxoko aukeren merkatua, ezin duzu galdu.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
En ATK Automatismoak instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismoak abre tu puerta del portal por ti.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu. Encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, mira, os voy a sacar una cosa para que veas que no es un yonki no sacar al Dama ni Amazon, no voy a sacarlo siempre.
Sí, porque te hemos reprimido.
No, me habéis reprimido. Pero mira, ayer, por ejemplo, estuvo Pedro Sánchez, estuvo con el Lendakari, estuvieron en ITP Aero. Y a mí hay algo que no me deja buen cuerpo, ya lo siento.
Yo comprendo, ¿qué es?
Que yo comprendo que el desarrollo industrial tiene que ser relevante, pero ¿de qué estamos hablando? De referentes en el desarrollo de la industria de defensa. Ya sé que es una empresa de aviones y demás, pero me deja mal cuerpo. ¿Qué queréis que os diga? A mí esto de defensa...
¿En qué mundo vives, Cordo?
Pues en un mundo de yuppies.
En un mundo, en un mundo sin ejércitos. Universal. Sin ejército en ningún sitio.
No vive en ese. Vivir en
desea
eso.
Vivir en eso. Ah, no es que vive.
Pero no vivimos en ese mundo.
Ya.
No vivimos en ese mundo. O sea, pregunta a los de Ucrania ahora que no tengan
que
ejército.
Ya, a ver, no me lo reproches, que ya lo sé, pero digo, es que no me gusta vivir en un mundo en el que yo gano dinero o mi vida se basa en que genere armas para que otros se maten.
Hombre.
Porque en el fondo, cuando llenas los anaqueles tú de bombas o de lo que fuere, la única forma de poder seguir trabajando es que los vacíes.
Rusia está ganando la guerra en Ucrania porque tiene un ejército más poderoso.
Nada más. Entonces, nada más. Siempre.
A ver, de Ucrania que no tengan ejército.
Todos los que tengan ejércitos poderosos seguirán ganando las guerras.
Bueno, eso.
Cuanto más poderoso.
¿Cómo respondes a esa situación?
Que ya.
Ah, ya, pues eso, ya.
Pero que me da, a ver, ¿qué queréis que os diga? Que me da un poco dolor de corazón que tenga que ser el desarrollo en la industria de la defensa donde yo sea un referente, nada más.
Pues
soy un ingenuo, vale, de acuerdo.
Por hombres y por mujeres de este país, sacaron hace un mes y reunieron a todos los medios de comunicación para presentar un informe.
Lo sé, y me sentó como una patada.
Claro, pero me imagino que irían abriendo camino.
Sí, sí.
Me imagino que alguien les diría que había que abrir camino y plantear un debate.
En eso estamos, ¿eh? Por eso no me gusta. Entonces, pero puedo decir que no me gusta, ¿no?
No solo, incluso puedes luchar en contra y hacer todo lo posible para que no surja. O sea, pues en eso puedes hacer, evidentemente, todas las posibilidades que se te pasen por la cabeza. Y yo también te voy a decir que no me gusta. Y que yo, ojo, también plantearía, pues al final, cuánto necesitamos y en función de eso reorganizar el mundo. Pero hoy por hoy, por ahí parece que no va a ir. Porque uno de los problemas que ahora mismo se plantea en Europa, y ahora mismo yo no sé por qué coño he conseguido generar una imagen esperanzada del momento. Pero en algún momento, pues no sé, algún camino de Damasco, me he caído de un caballo y estoy en ello. Pero lo que quiero decir es que ahora se plantea, digamos, hacer una Europa relativamente posible, vistas las dificultades y vistas las estrategias geopolíticas que te intentan ningunear. Entonces, puede ser el momento para decir, joder, vamos a tomar el toro por los cuernos. Ha ido Macron. Macron está salvando su sillón de este momento, entonces quiere aparecer como el jefe de Europa. Pero ha ido el Stammer. En este momento los alemanes todavía están en periodo, pero igual ahora es el momento de que el Stammer se haya juntado con Macron para ir a Estados Unidos y que delante sabes que tienes un energúmeno, porque es un auténtico energúmeno que representará unos intereses del copón. Porque claro, a este le dices, dígame dónde está Estados Unidos en el mapa y no lo sabe situar, Estados Unidos, ¿eh? No te estoy pidiendo que dónde está Botswana, no, Estados Unidos. Este es un analfabeto funcional, un chulo de barrio y de barra, ¿no? Y resulta que ahora dice que no le llamó dictador a Zelensky el otro día. ¿No? O sea, este le da lo mismo decir una cosa que la contraria. Entonces, este puede ser un contexto donde realmente Europa pegue un empujón. Yo otro día en un debate en San Telmo decía, claro, si plantea un empujón, pues igual en ese empujón va el ejército y es un modelo que no nos gusta. Claro, esas son las cosas que hay que debatir.
No, que
y tienes razón, a mí no me gusta.
A mí no me gusta. Yo reconozco que no me gusta. Y que tenemos empresas de este tipo, de este perfil.
Hemos tenido siempre, ¿eh?
Siempre ha habido. En Euskadi. Bueno, aquí no es que...
El Goibar, Eibar...
Que tengo un oyente que
Guernica, Guernica, Marquina...
Que hay un oyente que me está diciendo que le pregunte a la inteligencia artificial por el presidente de la Real. Bueno, de la familia del presidente de la Real.
¿Has visto lo que te pasa por hablar?
No, bueno, a ver, no me gusta que... A ver, pero eso tampoco me hace ninguna gracia. Tú dices, hay que defenderse. Ya, pero es que me van a obligar a subir al 2, 3, 4% claro. Del PIB. ¿Precisamente para qué? Para tener un ejército potente.
Pues claro, ese es, no, me van, no, no te hagas la pregunta retórica. Eso no es una pregunta, no, no es, no, una pregunta, es una, no, obligación. Te van a hacer subir al 5% para tener esto. Y otra cuestión, y entonces ese debate será si tú quieres eso, si no quieres te pones en contra, y otra posibilidad, y surgirá la posibilidad intermedia, dirá, sí, pero a cambio de este 5% me pones en el mantenimiento del estado de bienestar en los parámetros europeos razonables, porque Europa puede decir en un momento determinado que su seña de identidad es el estado de bienestar. Podemos estar dentro sintiendo muchos malestares. Pero podemos estar dentro sintiendo muchos malestares y considerando que todo estaba mal, o sea, que de hecho la enseñanza, los servicios públicos, podemos montar la película que queramos. Pero al final de Europa es lo que le dijo la ministra aquella, o que fue, o la del Parlamento canadiense a Trump. En vez de querer anexionarnos, pues vengan ustedes a vivir a Canadá, que tenemos enseñanza gratuita pública, que tenemos una sanidad pública gratuita, y ya van a ver qué bien van a vivir en Canadá. Pues eso.
Yo con Canadá.
Sí, no sé por qué hemos ido de la fabricación y venta de armamento a las estrategias geopolíticas y al ser o al sentido de Europa en un momento crítico. Coincido con lo segundo y con lo primero, es decir, un modelo de desarrollo industrial basado en el desarrollo únicamente de la industria armamentística plantea cuestiones no económicas, éticas, de enorme trascendencia, y habrá que discutirlo y habrá que debatirlo, porque esa no es la única opción y hay otras y hay que seguir apostando por ellas. Yo creo que además será un buen momento. La última semana es un momento en el que Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, que son una mayoría que refleja una mayoría social y política muy importante en Euskadi, están a partir un piñón. No solo les faltó abrazarse, bueno, yo creo que se abrazaron y se besaron en el Parlamento Español. Aitor Esteban y el presidente del gobierno. Ayer se acerca el presidente del gobierno a darse una vuelta por Zamudio y a estar con nosotros, y bueno, entonces parece que se da una sintonía que augura grandes acuerdos y una paz social y una cierta estabilidad en el país, que es de agradecer en el contexto que ha dibujado Xavier, ¿verdad? Y bueno, no siempre ha sido así y no siempre los políticos han cooperado a la hora de elaborar estrategias y defender maneras de hacer las cosas. Bienvenido sea esa situación y esa realidad, y ojalá se pueda reconducir a todo, a la posibilidad de disponer de un sistema de financiación bueno, un urbanismo social y humano, como decíamos al principio, y a muchos aspectos de la realidad que redundarán en el bienestar de la gente. Ojalá este contexto de relaciones sea duradero.
Luego vas a que aceptar la necesidad en ese momento concreto de la asistencia de ejércitos no significa que no tengamos que trabajar discursos pacifistas y discursos de un mundo sin ejército. Todo lo contrario, yo creo que hemos avanzado mucho. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, hoy en Europa hay un discurso y una actitud mucho más antibelicista que la que había antes, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa es que no puedes hacer un discurso antibelicista exclusivamente como si hubieses en un mundo en el que no hubiese recelos, ataques, etcétera, ¿no? Entonces tienes que seguir trabajando en un discurso no belicista, pero teniendo en cuenta que hay lo que es el mundo en el que tienes que estar.
Yo comprendo que soy, yo os digo, un ingenuo en estas cosas y que, pues mira, Ucrania. 3 años de guerra.
Ucrania, tú el primer día dijiste que tenía la guerra perdida.
Que se rindiera.
Claro, oye, viene un invasor y viene Coldo Campo desde Viro, dice que se rinda. ¿Por qué? Porque Rusia tiene un ejército superior a Ucrania.
No, pero no es un problema de ejército superior. No es un problema de ejército superior. Las circunstancias acaban de decir que Ucrania ha perdido la guerra y ha perdido todo lo que quería conservar. los terrenos se los va a quedar Rusia, y encima va a perder.
Y Palestina.
Y encima va a
perder. Y Gaza.
Y va a perder todo.
De acuerdo.
Negocia desde el primer día.
Y
yo
Gaza,
hubiese hecho eso.
Y Gaza,
ya sé que te estás.
Ya sé que te
están machacando. Cobardía. Y...
No, se llama vistos. Y luego sigue puesto los puntos suspensivos.
Es decir,
si hubieras empezado la película del The End. Y luego hubiera sido para atrás.
Es que yo la película del DEN ya la conozco.
Tú la conocerás, pero tú no podías prever que te iba a coincidir esto, por lo menos de una forma tan pornográfica.
Con Donald Trump. Pues mira.
Con un tío exponiendo los intereses norteamericanos, que ya estaban presentes, porque el Biden parece que era un santo varón, pero Biden...
No, pero sí.
Y... resulta que parecía que no es tanto varón, pero estaban en esa película y probablemente los demás países europeos sabían, pero el problema es que no sabían que en el final iba a aparecer este tipo y que además no solo te dice no, me voy a llevar toda tu riqueza con un neocolonialismo exagerado y tal, y me va a llevar toda tu riqueza y encima me voy a hacer amigo de tu oponente. Es más, si te pones chulo te vamos a quitar otro trozo de terreno, que es lo que le han venido a decir.
Mira, te voy a,
entonces,
te voy a
esto hacer... no me digas que tú lo sabías hace 3 años,
te voy a decir,
porque si no tiramos de hemeroteca.
Tira de hemeroteca. Minuto uno, yo me rindo.
Yo me rindo.
Y eres palestino y te rindes también y cedas Gaza a Israel y cedes Cisjordania a Israel.
Intentaré negociar, pero lo que no voy a hacer es... Ucrania ahora mismo está reventada, han muerto miles de personas y en la conclusión que ha sacado ha sido que encima se va a empobrecer mucho más. Porque no solamente es que Donald Trump quiera quedarse con las materias raras, es que Macron ya ha ido también a decir que a ver qué hay de lo mío y para mí, que me interesan. ¿Y qué crees que va a pasar con Alemania ahora, por ejemplo, que está en un proceso de recesión?
Bueno, cuando las cosas hoy el mundo al
claro, no, espera, entonces, espera. Entonces entregamos el mundo a las fuertes.
¿Qué crees que va a pasar
a Putin?
¿Qué crees que...
a Putin?
No es un problema de hacer de contrapeso, pero a ver dónde se hace, porque las guerras no se llegan porque sí. Es verdad que hay algunos que te asaltan y te van a por ti, pero bueno. Pero ¿qué te crees que va a pasar con Alemania en cuanto se llegue a un cierto acuerdo con Rusia? Que va a comprarle gas, porque el problema económico de Alemania ha sido que no le estaba llegando el gas ruso. En cuanto tenga la posibilidad de volver a arreglar las espitas, de arreglar los canales, vamos.
Pero es que están mezclando distintos niveles de reflexión y distintos niveles de diálogo, bueno, con los están arreglando.
Igual es porque me confunde.
Te confunde la noche.
La noche.
No. Se están mezclando distintos niveles de diálogo y de reflexión. O sea, sí.
La hipocresía de este mundo es enorme.
Eso
lo afirmamos todos.
Y entre países ni te cuento.
Te veo dentro de poco en el programa de Iker Jiménez. Ahí,
no creo. En ese no. Pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Meachari Aretoa de Muskiz en su 20 aniversario inicia su nueva temporada de teatro en marzo. Disfruta de la comedia, el misterio, el drama y la guasa en un gran escenario por el que siguen pasando los mejores actores y actrices del momento. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa. Muebles José Mari cierra finalmente el 15 de marzo por jubilación y os espera para que aprovechéis los descuentos en últimas unidades de colchones viscoelásticos, muebles auxiliares, sofás, butacas relax y mucho más. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao. ¡Os esperamos!
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Enpleguaren aldeko itun soziala, erakundeek eta entitateek enplegu duina bermatzeko hartzen duten konpromiso kolektiboa da. Berdintasunean, jarduera ekonomiko lehiakor, jasangarri eta arduratsua bultzatu.
Martxoak 5, enpleguaren aldeko itun soziala.
Ekonomia lan eta enplegu sailak bultzatua. Eusko Jaurlaritza.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia, que seguimos con la tertulia y seguimos... Bueno, algún oyente está de acuerdo conmigo, otros no, pero bueno, algunos sí. Bueno,
voy
a los discursos.
Bien, no, a los discursos...
Ahora te voy a poner otro discurso.
Yo te voy a poner otro discurso, sí. Un contradiscurso.
Sí.
Según tu punto de vista, lo mejor es que nos rindamos ya. Sí, es no. Decir, es mañana mismo, ponemos vamos a la plaza eléctrica, cada uno que ponga toda su tela y le llamamos a Elon Musk y le decimos, venga, llévatelos todos en una nave espacial de esas.
No va a hacer falta.
No va a hacer falta.
No, porque se lo va a llevar.
No se lo va a llevar.
¿No verdad?
No, porque según eso vamos a hacer un suicidio colectivo.
Vamos a dar el paso. No es eso. Ante una amenaza real, bueno, lo que intentar es negociar. Yo soy de los de negociar, ya lo siento. Que me sale bien, pues alguna vez me saldrá bien, otra vez me saldrá fatal. Claro, no hay más. Pero claro, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Te viene mañana el de Securitas Direct y te dice, Coldo, o me regalas tu casa,
sí.
O me regalas tu casa... Y me dejas que ponga 800 esto, o te mando...
Hombre, hay cosas con las que me puedo defender.
No.
Con algunas cosas me puedo defender, con otras no.
Es un tipo de zumosol, con 10 bueno. De zumosol, y dices, vale, pues venga, la casa para ti.
Bueno, pero el de zumosol igual tiene...
¿Qué?
Igual tiene un punto débil. Igual tiene un punto débil.
Un punto débil, sí. Claro. Que es un sentimental, bueno, y por eso está en esa...
Por eso.
Resulta que es un ejército privado, la Wagner, o cómo era aquella.
Sí, Wagner.
Y tú le dices, no, pues mira, sí, entiendo que me vais a pegar una...
Xavier, que te acerques. Mira, os voy a poner otro ejemplo también de cómo...
Esto se lo dejamos a Pedro.
Como aprovechando las circunstancias. Mira, ahora estamos debatiendo sobre que hay que subir, por ejemplo, la inversión o lo que fuera, o gasto en defensa. Subir, ¿no? Vale, bien. Ahora te lo están obligando y ahora están buscando soldados porque no hay en Europa, en España haciendo campañas de promoción para vestirte como si fueras una ONG en lugar de ser de miembro del ejército, que a ningún chaval le están explicando que no, es que te voy a mandar a Ucrania, por si acaso un día a Rusia se le ocurre entrar, lo que quiere decir que te la vas a jugar. O que te voy a mandar a no sé dónde. Pero bueno, les dicen fíjate, vas a tirarte en paracaídas. Estupendo. Como si fuera una especie de esto. Ahora otro debate, por ejemplo, que están abriendo Iberdrola y Endesa. Ha pasado el tiempo, ahora nos están diciendo ya, oye, sois unos consumidores de energía brutales, no hay energía para todos, hay que empezar a abrir el debate otra vez de la energía nuclear. Eso está sobre la mesa ya. Ya te lo han puesto. Lo acaban de decir las dos grandes compañías. Abrimos de nuevo el debate. Claro, yo sé que tengo la concepción de los años 70 de lo
que
era una energía nuclear.
¿Tú tienes fuerza social o no tienes fuerza social?
¿Hoy por hoy?
Sí.
Hoy tengo dudas.
Porque es importante, ¿no? Pero es importante no, saber hoy, si hoy, tienes fuerza
hoy,
social.
Hoy hay dudas.
Esto se llama socatira ideológica, sí. Socatira social, socatira conflictiva, socatira como quieras. Claro, pero es que a mí no me asustes.
Que no te asusto.
Si estás asustándonos.
Te digo lo que va a ocurrir. Ese debate ya está. Ya lo han puesto. Mira, claro, más, te lo voy a decir. Fíjate. Claro. Aquí tienes.
Con la anuencia,
Galán ve absolutamente necesario la energía nuclear para evitar apagones.
Sí, con la anuencia.
A mí no se me ha apagado. Bueno, sí, el otro día me estropeé una pantalla.
Con la anuencia de otros sectores.
Pues claro.
Me imagino que esto, claro. Y ahora vete tú a resolver el problema de la vivienda cuando tienes en Bilbao el copón de la baraja de personas normales sacando una tela gansa de los alquileres a través de.
Pero yo. No,
expropiación.
A mí no
me digas, expropiación. No, porque es tu vecino, es tu hermano.
No importa,
primo,
si es mi hermano, lo siento mucho. No, si mi hermano está especulando con algo es ilegal.
Tu hermano está haciendo
expropiación.
Eso, y ahora métete tú en esa mentalidad y dile que tú. Y te va a aparecer un contraejército con gente como tú. Cuidado. O sea, no estamos hablando. No te van a mandar al de. ¿Cómo es este? El grupito este.
A Desocupa, a Desocupa. No, a Wagner me van a mandar.
A la Wagner Inmobiliaria. No.
No, estáis conduciendo el debate de una manera un poco desordenada.
absolutamente desordenada.
Igual mejor por teléfono, no
sé. Sí.
Absolutamente desordenada.
No, yo el debate. Yo no creo que Iberdrola y Endesa se saquen hoy de la chistera debate que no estaba. El debate siempre ha estado. Una vez está. Más exacerbado, otras menos exacerbado, pero que somos
reposar.
Unas que consumimos mucha más energía de la que hay, porque somos una especie que está intentando hacer cosas todo el día. Cuando trabajas consumes energía, y cuando estás en casa sin trabajar también sigues consumiendo energía, y nunca te vas al campo a pasear y para no consumir más energía que la de tus piernas. Entonces siempre necesitaremos más energía de la que producimos. Y entonces, periódicamente, cuando vean que no pueden dar el servicio que todos reclamamos y vean en peligro sus pingües beneficios, pues las energéticas dirán: abramos de nuevo el debate de las centrales nucleares porque consumen ustedes más energía de la que podemos producir, y así no llegamos a ningún sitio y nosotros no ganamos. Pues abran ustedes el debate y vamos a debatir todos tranquilamente, y entonces ponemos encima de la mesa lo que se saca de las energías renovables, lo que sacará usted de la energía nuclear, y discutamos abiertamente. No, sí, me parece muy bien, saquen ustedes el tema. Pongan encima de la mesa también hasta qué punto están dispuestos a reducir sus beneficios
y los
beneficios de sus accionistas, que somos los mismos.
¿Cómo que 20? 5.000 acaba de firmar.
Él. ¿Cuánto gana él?
Vale, es 20 millones.
20 millones, no sé, 8.
Aproximadamente, sí.
Pues eso. Es que Archie es moral, también le podemos hacer una pregunta.
Claro.
¿Usted se cree, por ejemplo, no sé, con respecto a una persona que gana 30.000 euros, 20 millones es mucho más, ¿no? Es como 50 por 40.
Vale.
¿Usted se siente 20.000 veces mejor persona, más virtuosa, más trabajadora que ese individuo que gana 30.000? Pues habrá que plantearse eso también. Entonces, yo eso es que esos debates están ahí. Y esos debates van a seguir estando ahí. Y evidentemente ellos tienen esa cosa que ahora le llaman el greenwashing.
Sí,
y
sí.
Claro, y resulta que tienen todos los medios de comunicación metidos en nómina, hablando de las maravillas que hacen, de las energías limpias que utilizan. Pues claro, los caminos del Señor son
inescrutables. Sí.
Lo que pasa es que, vamos a ver, frente al alternativo nuclear, Alemania tiene que ir a la energía del carbón, con lo cual dices tú, bueno, o sea, el tema no es 0 contra 1.000, sino 50 contra 60 o contra 100, quiero decirte, o sea, que después. Aquí defendimos, lógicamente, también en eso estamos todos de acuerdo, todos queremos las energías renovables, que no sobran las.
Es mentira, que tampoco lo creemos.
Claro, que es que.
Porque
tema,
cuando nos ponen ahí arriba un molino, claro, montamos una manifestación, que es mentira. Es mentira.
¿Qué se iba a decirte?
Tranquilidad.
¿Qué tranquilidad?
Tranquilidad. Buah.
que tampoco asumimos las consecuencias de implantar energías renovables con de manera suficiente para poder evitar las energías nucleares. Esta mañana dices que vas a poner solares o placas solares en el sitio y te dicen, no sé, aquí contra la agricultura vas a poner
los molinos
y coger los montes que nos destrozan la energía del monte. Cuando hicieron los pantanos, que hoy nos parecen energía nuclear, se montó la de Dios es Cristo con razón, porque había pueblos sumergidos, ¿eh? Y sin embargo, hoy todos asumimos que para poder sobrevivir en Bilbao tenemos que tener un pantano que nos contenga el agua.
O dos.
Quiero decirte que la alternativa no es, o sea, es que tampoco asumimos las consecuencias del resto de energías a renovables con suficiente serenidad y con suficiente seriedad, ¿no? No sé.
Pedro.
Que sí, que lo estaba diciendo y me habéis cortado. Es decir, aquí se trata de poner encima de la mesa todo. Si usted quiere abrir el debate de la energía nuclear, me parece oportuno y pertinente. Y debatimos todos. Y elegimos los que debaten. Usted, que vive muy, muy acomodado, no tiene argumentos morales para defender este asunto. Deje que personas que entiendan de energía y que entiendan de personas, debatan con nosotros sobre el modelo de consumo energético más oportuno en este país. Pero abrimos todo. A mí no me molesta que la gente abra debates, me molesta que los cierren y que digan de esto no hay que discutir.
Sí. O que los cierren antes de empezar a hablar.
Claro.
Y que te den la solución.
O hecha. Que me vengan y me expliquen que es absolutamente necesario la energía nuclear. Entonces digo, pues no es absolutamente necesario, vamos a revisar el asunto, siéntese usted y discutamos.
En problemas que nos dan el menú hecho, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa de la que ya hablaremos.
Estás en una fase muy pesimista de tu vida.
Pesimismo, pesimista defensivo. Pesimista defensivo, hazme caso, pesimista defensivo.
Una cosa es ser optimista, yo antes era optimista antropológico.
Ya, yo pesimista defensivo.
Optimista antropológico como Zapatero. Luego pensé a optimista trágico. Pero es mejor optimista trágico que lo donde estás tú.
Que yo soy pesimista defensivo, que cuando tengo una alegría me da un revolcón.
A ti ya solo el Atlético.
Xavier, lo único, el 7-1.
Uy, a ti y tampoco.
Xavier Ayerni, Sebas García, Pedro Mendiguchía, que tengáis buen día. Venga. Juanma Jubera llega con las últimas noticias y enseguida llega, bueno, nuestro Agustín Herranz, claro que sí, con asuntos exteriores para pasar una mañana de película. Venga, agur. Nos vemos el lunes, ¿eh? Sed felices y haced felices a los demás.